Hola, hola, hola. Muy aplicativo. Entregame toda la plata, me estoy embargado. No lo puedo. Y quisieran hacer un bypass. Y yo decido 1.500 millones de votos. Y está con el planeta.
Fuga de tortugas.
¡Ya! ¡Me voy! ¡Rumbo a la puerta! Y después a un boliche a la esquina. ¡A tomar!
Un programa con salida al bar.
Un smuggler, Eugenio, un smuggler.
11 horas 17 minutos, después de varias charlas durante 20 y 21 en las que no había muy buenas noticias para dar, aunque tampoco nunca se perdía la visión del horizonte y la perspectiva de que semejante tormenta iba a pasar. Hoy vamos a hablar en otros términos, en el sentido de que el panorama, a partir de que el presente es diferente, pinta mucho mejor para este 2022. Estoy hablando, por supuesto, de la pandemia, del COVID, y lo que digo no lo digo porque se me antoje o porque quiera ser optimista, sino porque estamos con la Secretaria Municipal de Salud, María Estela Joffre, y algo hablamos fuera de micrófono. Ahora lo haremos al aire. Mari, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Chinito? ¿Cómo están todos?
Bueno, un panorama diferente.
Por supuesto, sí, lo comparamos con los años anteriores, con 2020, 2021, en los cuales estábamos a punto de afrontar una pandemia que fue, la verdad, muy negativa para todos, y para nosotros no estuvimos exentos de eso. Hoy por hoy, con la situación epidemiológica en la que estamos, teniendo herramientas como es la vacunación, ha permitido que en las instituciones de salud de segundo nivel, donde teníamos internados y donde había gente grave, hoy por hoy no tengamos.
No hay hoy un solo internado por COVID en el Hospital de Bolívar.
Hay un solo paciente internado esperando resultados por sintomatología respiratoria, así que no sabemos si es COVID, y en terapia ninguno.
Ninguno. Igualmente sí hay gente con COVID en Bolívar.
Lógico.
¿Cuántos? ¿Qué número?
Estamos en un 28% aproximadamente. Siempre lo aclaro a esto, que de los pacientes que testeamos, lógicamente.
Sí.
Hay un montón de otros pacientes o que no se testean, o que lo hacen a través del sistema privado, números de los cuales nosotros ya no los manejamos.
Claro. ¿Qué cantidad habría, o qué cantidad hay concretamente, de acuerdo a los números que manejan ustedes, de personas con COVID hoy en la ciudad?
Mira, tendremos aproximadamente entre 30 a 40 personas de los números que nosotros manejamos, pero eso es muy dinámico.
Sí, sí.
Porque hoy por hoy aquellos pacientes positivos de COVID son 5 días nada más de aislamiento, 5 a 7 días, dependiendo del estado de vacunación que tengan. Y lo que se pide desde el ministerio es que cuando desaparecen los síntomas, término medio 5 días, ya pueden empezar a hacer sus actividades, ¿no?
Claro, de todas maneras esta gente está en su casa.
Está en su casa, sí.
Ese número, sí, siempre es fiel, porque si a alguien se le complica la situación o se agrava su patología, termina en el hospital.
Sí, el sistema.
No hay otro lugar para ir.
No. En general se atienden las patologías respiratorias COVID a través del sistema público en el hospital. Y hoy por hoy, si bien la demanda de consultas respecto a patologías respiratorias es elevada, porque estamos en estacionalmente en una situación donde las patologías respiratorias aumentan, y eso es estadístico,
sí,
de siempre.
Sí, sí.
Muchas de ellas no son COVID tampoco.
Claro, claro. Entonces, esto es producto de la vacunación, tan sencillo como eso, Mari, que hoy la gente que tiene COVID la pasa, entre comillas, fácil, y antes, hace nada más que un año, se enfermaba y muchas veces, o en unos cuantos casos, fallecía.
Está demostrado que la inmunización produce este efecto. Se sabía, todos aquellos expertos en estos temas ya lo decían con anterioridad, y con respecto a otras patologías también sabemos que esto es así. Sabemos ya por experiencia con gripe, sabemos experiencia con hepatitis, sabemos experiencias con sarampión, que sarampión también es una enfermedad respiratoria, que el hecho de estar inmunizados y estar protegidos disminuye la gravedad de la enfermedad, disminuyen las muertes, y también en cierto momento, cuando hay gran cantidad de la población que está inmunizada, también es una barrera, una limitación a la circulación viral.
¿Qué cabe esperar para los próximos meses, para junio que recién empieza, para julio, para agosto, meses del invierno?
Yo creo que esta situación con los cuidados correspondientes y cumplimentando con las estrategias de vacunación de aquellas personas que todavía no han accedido a su segundo refuerzo, vamos a tener algunos casos. Esto va a ser así, me parece que por unos años nosotros vamos a tener casos de COVID circulando a lo largo del año.
Sí.
Pero se va, para mí va a una presencia anual como es cualquier otra enfermedad respiratoria.
Claro, esto es tan simple como que cada invierno hay gente con gripe, gente con anginas, gente con faringitis, gente con laringitis, también va a haber gente con COVID.
Tal cual.
Pero no internada o luchando por su vida a brazo partido en una cama de hospital.
Tal vez sí, Chino, porque
pero también por gripe a alguien siempre se le complicaba.
Exactamente,
también.
Y neumonía. Siempre hay, claro, muertes por esas enfermedades. Siempre hay muerte. La cobertura nunca es un 100%, porque no nos olvidemos que hay factores que son intrínsecos de cada persona que hacen que afronte una enfermedad de una u otra manera. Claro. El porcentaje de muerte y de infecciones graves por patologías respiratorias siempre está, claro, como de otras patologías.
La diferencia está en que hasta el año pasado era más grave enfermarse de COVID que de gripe.
Exacto, y no teníamos ningún tipo de herramienta.
Ahora van a estar a la par.
Que pudiera hacer que la persona esté preparada inmunológicamente para hacer frente a esa infección.
Claro. ¿Hay que hablar de endemia ya o tenemos que seguir hablando de pandemia?
Todavía no ha cambiado ese término. Por ahora la Organización Mundial de la Salud lo mantiene como pandemia y se verá hasta cuándo consideran que esos números varían como para considerarse endemia o epidemia, eso varía.
Bien, tenemos un mensaje aquí de una querida oyente que siempre participa, en general en Fuga y en particular cuando estás, Mari, con nosotros, que es Susana Fittipaldi.
Hola, Su.
Dice, como siempre, es un placer escuchar a Mari con la claridad que explica la situación sanitaria, una funcionaria de las que podemos estar orgullosos los bolivarenses. Bravo por ella. Bueno, una funcionaria que funciona, traduzco lo que dice Susana Fittipaldi.
Bueno, acá. Muchas gracias, Susana. La verdad que siempre muy atenta y considerada conmigo, sí.
Bien. Hablando de consideraciones políticas respecto del COVID, ¿qué sentís vos en lo personal? ¿Qué sentiste cuando la oposición, palabra más, palabra menos, recientemente en el Consejo, expresó todo fue pandemia? Con lo cual, hasta capaz que es un elogio al manejo de la pandemia, ¿no? Eso no implica decir, todo fue pandemia y encima lo manejaron mal. Todo fue pandemia, se dedicaron a la pandemia, como que no se hizo otra cosa en el gobierno municipal durante prácticamente 2 años. ¿Y qué sentiste vos en lo personal y qué sienten los médicos y médicas que estuvieron precisamente esos 2 años, para usar una metáfora que se usó mucho, en la trinchera?
Yo hablo desde lo personal. Desde lo personal creo que hay prioridades y que creo que la vida de las personas es la prioridad número uno. Si nosotros no tenemos salud y no vivimos, entonces difícilmente podamos hacer otras cosas. Desde el gobierno municipal, nuestra prioridad fue mantener la salud de la gente, que se muriera la menor cantidad de gente posible dentro de todas las posibilidades que nosotros pudimos darles, que eran las mismas que se le daban cualquier clínica y sanatorio del mejor nivel de la Argentina. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad que siempre lo digo, y no lo digo por la oposición, lo digo en cualquier grupo de amigos en los cuales me siento, incluso en mi familia, que estar sentado frente al televisor cuando no estás poniendo el cuerpo en una situación que fue catastrófica a nivel mundial es fácil. Es fácil opinar, es fácil emitir algún juicio de valor cuando no estuviste. Cuando no estuviste todo el mundo opina. Hay que estar en ese momento y tener que tomar decisiones que competen a la vida y la muerte de las personas. Entonces, cuando no te tocó, opinar es fácil. Y muchas veces se opina desde la ignorancia de todo. Ni siquiera de conocer desde el aspecto médico, desde el aspecto del tratamiento, del aspecto de las presiones económicas que se sufrían en ese momento para que cada uno de los bolivarenses que esté internado tuviera la posibilidad de atención.
¿Ese periodo te marcó para siempre?
Sí, totalmente, a todos. A mí porque me tocó desde el área de la gestión, que tampoco fue fácil y que poco se habla. Y a todos los que trabajaron, porque la verdad que fue un montón de gente que participó, porque algunos estuvieron en el hospital, otros tuvimos que armar y tuvimos que tomar decisiones muy rápidas cuando se empezaron a aumentar exponencialmente los casos el año pasado, por ejemplo, y las personas estaban en la casa y cuando hablábamos por teléfono por ahí no remitían exactamente la sintomatología, entonces se articuló con carreras terciarias que se dan en Bolívar para armar dispositivos que fueran a las casas, que gente que se vestía sí, totalmente sí, para ir a sí. hacer oximetría, para ver la temperatura, para ver los pacientes.
El equipo de huella,
el equipo del laboratorio. Nosotros en el laboratorio, y digo nosotros porque yo también le puse el cuerpo más allá de la gestión, estábamos más de 12 horas trabajando para que la gente tuviera su resultado en el día, que fue fundamental a la hora de poder tomar decisiones rápidas. A mí me parece que los bolivarenses debieran estar orgullosos, más allá de la gestión que sea, me tocó y a nosotros estar en este lugar, pero se hizo fundamentalmente todo lo que se podía y al mejor nivel.
Ahora, más allá de esta postura y estos dichos de la oposición, que evidentemente representan a un sector de la población y habrá gente que opina como opina el concejal que dice todo fue pandemia, hay todo otro sector que seguramente de una u otra manera les hace llegar su agradecimiento, su afecto, sí, su reconocimiento. Totalmente. ¿Qué me puedes decir de eso?
Sí, la gente en general, la gente común, la gente que le ha tocado contactar al sistema de salud en ese momento en general. Siempre hablamos de la generalidad porque uno trata de ser perfecto, pero la perfección exactamente no existe y la percepción...
Hay que tender a eso, pero claro, sabiendo que no se va a lograr.
Sí, seguro. Uno siempre tiende al 100%. Y también hay que entender que cuando hay personas enfermas, la percepción de la persona y del grupo familiar muchas veces no es la que uno desea, ¿no? Pero en líneas generales, la gente que ha contactado con el sistema de salud en ese momento es muy agradecida.
Hay mucha gente agradecida.
Muy agradecida, sí, muy agradecida. Yo creo que también muchas de las expresiones que se vierten en el Consejo Deliberante son expresiones de la boca para afuera, sabiendo que hacia el interior y del pensamiento y de lo que les llega saben que no es así. Muchas veces creo que se habla más...
se busca, o sea, un impacto mediático.
Exactamente.
O político.
Sí, es un impacto político. Yo pienso eso también. Se dicen muchas cosas que saben que en el fondo...
Puedo decir que si te sentás mano a mano con alguien que puede haber dicho o que expresó directamente todo fue pandemia, no hicieron otra cosa, va a reconocer algunas cosas que no reconoce
sí,
con frente al micrófono del Salón Verde Rosa.
Mira, yo me he sentado cara a cara con todos los concejales porque a mí se me llamó más de una vez al Consejo Deliberante y fue una de las pocas o única funcionaria que se presentó en plenaria en plena pandemia a explicar la situación de la pandemia.
Sí.
Y en ese momento no hubo prácticamente cuestiones que pudieran refutar respecto al manejo de la pandemia.
Había cierto consenso de que todo tenía que ser pandemia, por ponerlo en esas palabras, porque no quedaba otra.
No quedaba otra.
Que llevaba puesto la ola.
Pero es que hay que pararse un poco y mirar qué pasaba.
También, ¿no? Esto fue una política nacional.
E internacional.
E internacional en general. Hubo países que...
En general,
que
pero
no
bueno,
adhirieron a esa regla, pero en sí, general sí.
Sí, sí, pero es países que no adhirieron a esa regla, que vivimos mirando, Estados Unidos, que tiene más de 1,000,000 de muertos. Hay que afrontar eso, chino. Hay que estar dispuesto a bancarse, de decir, bueno, tomé esta decisión y se murió la gente y no me importó.
Como decían, que se mueran los que se tienen que morir, decían descaradamente algunos, ¿no?
Exactamente, muchos de los que hoy están pregonando y están hablando adherían a ese tipo de cuestiones. Y hubo que hacer frente a un montón de situaciones que hoy parecen banales, que no lo fueron, de gente que salió contra el barbijo, de gente que salió contra la vacuna, y eso se llevó la vida de personas.
Y eso provocó muertes.
Y hay que hacerse responsable
así
de eso
de,
también.
Así de directo y de claro,
sí,
¿no?
Sí, hay que hacerse responsable. Yo siempre... Lo digo, en algún momento la historia va a poner en valor y va a poner blanco sobre negro sobre quiénes fueron aquellos que jugaron con la vida de la gente, desde los medios de comunicación, desde algunos que hablaban en contra de la única herramienta que podía salvar vidas.
Alguien llegó a decir que la vacuna era veneno,
sí,
la recuerdo
lo que nos costó a nosotros,
a Elisa Carrió pronunciando esa frase, sí, que seguramente llevó a alguien a no vacunarse y esa decisión, inducida por los dichos de Carrió, le provocó la muerte.
Nosotros tenemos ejemplos cercanos, chino. Nosotros tenemos un compañero de trabajo fallecido por creer que la vacuna no era efectiva. Nosotros no tenemos que ir a mirar a Capital Federal, en Bolívar pasó eso. Entonces hay que ser un poco responsable, porque no estamos hablando de si tenemos la calle sucia, estamos hablando de la vida y la muerte de las personas, y yo creo que eso es algo que no se puede en ninguna circunstancia correr el cuerpo cuando te toca estar en un lugar de decisión.
Aquí tenemos también el mensaje de una vecina bolivarense agradecida, que es Analía Emilia Galaza, a quien también le mandamos un abrazo y un gracias por estar siempre allí, que allí es aquí, en este caso. Dice, gracias Mari y equipo de salud, excelente trabajo, felicitaciones, dice Analía Galaza, en lo que también ha de estar representando a mucha gente, que no siempre es la que más habla, no siempre es la que copa los micrófonos, ¿no? No siempre es la que más ruido hace. Habitualmente es la que menos ruido hace, incluso.
Seguro. Pasa eso, chino. Pero yo te digo, nosotros tenemos con todo el equipo de salud la tranquilidad que se hizo todo lo humanamente posible. Estuvimos a la altura de muchos centros de salud. Se trabajó a nivel de cualquier hospital de primer nivel de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal incluso. No hicimos nada distinto a eso.
Por último, Mari, ¿qué recomendamos respecto de COVID para las semanas que vienen?
Las recomendaciones son recomendaciones generales. Lo que
ya no solo decimos, para COVID, no, sino para infecciones respiratorias en general.
En general, exactamente, airear los ambientes. Si estamos en un lugar con muchas personas y no podemos mantener la distancia, usar el uso del barbijo. Y no mucho más que eso, chino. Inmunizar, aplicarse las vacunas correspondientes a las...
Se sigue vacunando, hay que recordarlo.
Se sigue vacunando, la vacunación es libre, es el segundo refuerzo a partir de los 18 años. Tienen que pasar 4 meses desde la anterior aplicación. Y de 5 a 18 años están con el tercer refuerzo y también tienen que pasar 4 meses de la anterior aplicación.
¿Y cuarta dosis?
Cuarta dosis es segundo refuerzo.
Ajá.
Para decirlo bien, te digo segundo refuerzo. En realidad, entre comillas, decimos cuarta dosis también.
Claro, yo lo entiendo más fácil. Soy sí, burro, lo entiendo más fácil si me decís cuarta dosis, tercera sí. dosis.
Es cuarta dosis. Es cuarta dosis, que es el segundo refuerzo.
Bueno, ¿se sigue vacunando la gente en Bolívar? Agrego eso.
Sí.
¿Se puede hablar de un de un resultado satisfactorio?
Sí, la gente se sigue vacunando. La verdad que nosotros veníamos medio lentos con la cuarta dosis, como decís vos. Entonces hicimos algunas estrategias, fuimos por los barrios, hicimos un abordaje territorial llevando la información a la gente.
¿Funcionó?
Sí, funcionó. Y así que hicimos unas postas itinerantes de COVID en todos los barrios, que eso hizo que aumentara la cantidad de gente y gente que va cayendo también a vacunarse al vacunatorio Hagan Lío.
Bien, gracias, Mari.
No, gracias a ustedes.